¿Qué tal, hermanos? Buenos días, que tengan un lindo día del Señor. Estamos nuevamente por abrir las Escrituras. Estoy muy contento de que estamos en el último capítulo de Juan. Estamos ya quizás el antepenúltimo sermón. Y en esta mañana vamos a estar mirando Primera de Juan 5, del versículo 6 al versículo 12. Eso quiere decir que nos restan unos pocos versículos, 9 versículos, para terminar la carta de Primera de Juan. ¿Cuánto Dios nos ha hablado a través de su carta? ¿Cuánto Dios nos ha hablado a través de su palabra? Podríamos comenzar de nuevo todo Primera de Juan y seríamos animados, bendecidos, confrontados. La verdad es que vamos a tener toda la vida para volver a repasar estas verdades que Dios nos presenta en su palabra. Quiero comenzar orando al Señor y quiero que vayamos a la palabra de Dios a leer las Escrituras. Primera de Juan 5, versículos 6 al 12. Dice así la palabra del Señor: Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Versículo 11. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Querido Dios y Padre, venimos delante de ti a ser expuestos en tu palabra y no queremos otra cosa que ver a Cristo, Señor. Porque al ver a Cristo somos transformados, porque al ver la gloria de Cristo somos cambiados, Señor, al ver el maravilloso Evangelio y la cruz de Cristo, Señor. Padre, donde prorrumpe la victoria sobre el pecado, la humildad vence, Señor, el orgullo, donde la luz vence las tinieblas, donde el amor vence a la maldad, Señor. Queremos pedirte que, a la luz que vamos viendo este pasaje, tu Santo Espíritu, que da testimonio de Cristo, abra nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestros oídos. Y me ayude a mí, Señor, como un vaso de barro, a presentar estas verdades que son más maravillosas que lo que nuestra mente puede comprender. Usa mi debilidad, mi imperfección, estas notas débiles, Señor, e imperfectas, que no le hacen justicia a lo maravilloso que es Cristo, Señor. Usa lo que no es, como si fuese, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Tú puedes vivir toda tu vida sin haber conocido a alguien y no tener muchos inconvenientes al respecto. Nadie va preso por no saber quién fue Gardel. Nadie tiene que pagar una multa por no saber quién fue Gandhi. Puedes no tener ni la más remota idea de quién fue Siddhartha Gautama, de quién fue ese monje. Y no tendrías ningún problema por eso. Puedes no haber conocido quién fue Shakespeare, Karl Marx, Martín Lutero, Charles Russell, el Papa León X, Julio Verne, y créeme, no tendrás mayores problemas por eso. Es más, no siempre pensamos en esto, pero hay miles de millones de personas que han existido y han transitado en este mundo que no tenemos ni la más remota idea de quiénes son. Y no por eso tenemos culpa y no por eso tendremos consecuencias. Pero quiero decirte en este día que hay una persona, tan solo una persona, a la cual conocer es extremadamente importante. Es extremadamente importante. Yo diría, sin lugar a dudas, sin lugar a equivocarme, que es una cuestión de vida o de muerte. La vida de esta persona es perfecta. Jamás se le ha hallado ni un error, ni una maldad, ni una falta. Su muerte fue horrenda e injusta porque murió en el lugar de los verdaderos culpables. Pero su muerte tan solo duró 3 días, porque él volvió a la vida de la tumba victorioso sobre la muerte y el pecado para nunca más volver a morir. Y aún vive y está sentado al lado derecho del trono de Dios en los cielos en este preciso instante. Toda la historia de la humanidad se divide antes y después de su nacimiento. La oscuridad huye ante la luz de su rostro. Él hace que los mudos hablen, que los sordos oigan, que los ciegos vean, que los cojos salten, que los muertos vivan. Pero aún más allá, Él es el único que puede limpiar la maldad del corazón de cada hombre y cada mujer. Solo Él puede hacer eso. Solo Él puede limpiar el pecado del hombre. Él ha sido escogido para ser el Salvador del mundo. Pero no es un mero hombre. Esta persona no es un mero hombre. Esta persona es Dios hecho hombre. Es el Hijo de Dios Padre. Su nombre es Jesús. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? Si has oído hablar de Él, no significa que lo conozcas. En lo personal, muchos años, escuché cosas sobre Él sin ser estas ni completas ni del todo ciertas. La realidad es que tienes que asegurarte que están hablando la verdad sobre Él. Si quieres conocerle en verdad, tienes que asegurarte que lo que te están diciendo acerca de su persona es correcto. Sobre el testimonio que te están dando, que sea verídico. Y para eso, por la gracia de Dios, tenemos las Escrituras. Tenemos evidencia tras evidencia, testimonio tras testimonio en las Escrituras. Hay muchos testimonios de personas que anticiparon su nacimiento siglos de años antes de que ocurriera. Otros lo vieron nacer. Otros vivieron con él. Otros lo vieron morir. Otros lo vieron vivir. Otros lo vieron ser sepultado. Otros lo vieron resucitado, incluso después de la cruz y de la tumba. Algunos de ellos desayunaron con Jesús al costado del mar después de una abundante pesca, días después de la cruz. Pasaron los discípulos 40 días, más de un mes, juntos con Jesús resucitado, mientras Él les seguía enseñando sobre el reino de Dios, y lo vieron con sus ojos subir a los cielos entre las nubes a esperar el momento de su regreso triunfante futuro a reinar para siempre como el león de la tribu de Judá, como aquel que reinará con vara de hierro, como Cristo el Señor. En este día, quiero que sigamos viendo en la recta final de la primera carta del apóstol Juan y veamos un testimonio único sobre la persona de Jesús, sobre la identidad de Jesús. Quiero anticiparte que no es un hombre el que da el testimonio, sino que será Dios Padre quien dará el testimonio sobre Dios el Hijo. ¿Cuánto más creíble debe ser el testimonio de Dios que el testimonio de los hombres? Los hombres podemos mentir, pero Dios no puede mentir porque Él no puede negarse a sí mismo. Él es la verdad. Y Juan quiere que las mentiras de los falsos maestros sobre lo que están diciendo ellos acerca de quién es Jesús sean derribadas, sean desmentidas, sean expuestas. Porque finalmente, tanto en el tiempo de Juan como en nuestros días, hay muchos, muchos que afirman cosas de Jesús que no entienden y que no conocen. Y por lo tanto, lo que ellos tienen es una caricatura falsa de Jesús, un Jesús impostor. Por más inteligente que parezcan, por mejor oratoria que posean, no tienen al Jesús verdadero. No tienen al Jesús de las Escrituras, al Hijo de Dios. Y conocer un Jesús falso no cuenta como conocer al Jesús verdadero. No cuenta a la hora de la verdad. Y eso es lo que vemos en Primera de Juan, capítulo 5, versos 6 al 12. Vemos la maravillosa realidad que estos textos nos presentan, que afirman nuestra confianza sobre la identidad de Jesús. Y quizás puede ser que en medio de todos los que están mirando este mensaje, este sermón, haya personas que al ser expuestos a estas verdades puedan entender y darse cuenta de que no conocen a Jesús. De que no conocen a Jesús. Mi oración es que puedas recibir, a la luz de este mensaje, escuchar, recibir el testimonio de Dios como verdadero en este día sobre su Hijo. Y que puedas creer en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, y aquel que a través del arrepentimiento y la fe puede darte el perdón de tus pecados y la vida eterna. Lo que veremos entonces es que los hijos de Dios tenemos el testimonio de Dios mismo, que nos da certeza de que Jesucristo es el Hijo de Dios en quien tenemos vida eterna. Lo veremos en dos secciones. Versículos 6 al 9, veremos los tres testigos. El testimonio del agua, el testimonio de la sangre y el testimonio del Espíritu. Pero versículos 10 al 12, veremos el resultado de creer en el testimonio de Dios, que es la conversión y la vida eterna. Como si estuviéramos ante un tribunal, Dios presentará a sus testigos como parte de su testimonio acerca de la identidad de su Hijo. Los testigos que vamos a ver a continuación son los que el pasaje mismo nos presenta: el agua, la sangre y el Espíritu. Versículo 6. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Los tres concuerdan. Algo importante para traer a nuestra mente a la luz de mirar este texto es lo que nos dice la ley de Moisés en Deuteronomio 19:15, que detalla lo siguiente: en cualquier caso de pecado, culpa o delito que se haya cometido, el testimonio de uno solo no bastará contra nadie. Solo por la deposición de dos testigos o tres testigos se podrá fallar una causa. Dios está cumpliendo su misma ley y Él está presentando tres testigos para afirmar la identidad de Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Cuando miramos las primeras palabras del versículo 6, vemos: este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, Ese nombre compuesto siempre recordemos que hace alusión a la identidad mesiánica de Jesús, Jesús el Cristo, Jesucristo. Algunos a lo largo de la historia han tenido algunas interpretaciones a la luz de este texto sobre qué quiere decir agua y sangre. Algunos pensaban que representaba nuestro bautismo y que la sangre representaba la cena del Señor. Personas muy conocidas como Martín Lutero y Juan Calvino afirmaban esto, pero la verdad es que es difícil de aceptar, porque no responde a la idea histórica de que vino mediante agua y sangre. Eso es algo que sucedió en el pasado, los verbos están en pasado. Él vino mediante agua y sangre, no es algo continuo, no es algo que se repite. Es difícil, a la luz del contexto del pasaje, que no hace ninguna alusión al bautismo y la cena del Señor. Otros, como San Agustín, un gran teólogo de la Iglesia, creían que representaba el agua y la sangre que fluyó del costado de Jesús al ser traspasado por la lanza del soldado romano. Nuevamente, esto trae confusión cuando uno trata de explicar cómo es que vino mediante agua y sangre a la luz de ese pasaje. El pastor MacArthur dice al respecto de esta postura: es difícil ver cómo la perforación del costado de Jesús fuera un testimonio divino de su deidad. Ese acto no representa una declaración divina de alguna manera, sino más bien una afirmación muy humana de que Jesús estaba muerto. Recordemos que la lanza al costado de Jesús era la manera de el soldado romano de poder atestiguar delante luego de Pilato que Jesús estaba muerto. Pero vamos a la opción más probable, a la opción que vamos a presentar y exponer en este pasaje, que fue expuesta primeramente por Tertuliano. Tertuliano fue uno de los padres de la Iglesia del siglo II y III, es decir, una generación luego de los apóstoles. Tertuliano vivió entre el 160 y el 220 después de Cristo. Él afirmaba y expuso que el agua se refiere al bautismo de Jesús y la sangre a la crucifixión o muerte de Jesús. Estos dos eventos marcan el ministerio terrenal del Señor, y en ambos tenemos el testimonio de Dios Padre sobre su Hijo. Esto cuadra mucho más exacto con el contexto de nuestro pasaje en Primera de Juan. El bautismo abre el ministerio de Jesús y la cruz cierra el ministerio terrenal de Cristo. Él vino mediante el agua y la sangre. Vino mediante agua. Dios Padre, si recordamos el momento en que Jesús viene al río Jordán para ser bautizado por el Juan el Bautista, Mateo 3, versículos 13 al 17, dice que luego de ser bautizado, el texto nos presenta que se oyó una voz en los cielos que decía lo siguiente: este es mi Hijo amado en quien me he complacido, en quien tengo complacencia, dice otra versión. Dios el Padre confirmó a Jesús en el momento de su bautismo como su Hijo amado, como el Hijo de Dios, no solamente como el Mesías escogido, no solamente como el Cristo, sino como la divinidad, como su Hijo. Este fue un hecho histórico que quedó plasmado en los evangelios y en el recuerdo de los que pudieron estar presentes. Eso fue un testimonio de la identidad de Jesucristo. Él vino mediante el agua. Él atravesó el bautismo identificándose con los hombres. Es claro que Jesús no se bautizó porque tenía que arrepentirse. No fue para él un bautismo de arrepentimiento, porque él nunca tuvo pecado. Pero él vino mediante el agua para identificarse con nosotros, a la vez que Dios Padre daba testimonio de que era su Hijo. Jesús vino no solo a morir en la cruz, Jesús vino a vivir por nosotros. Jesús vino a identificarse con el hombre pecador, sin tener pecado, pero identificarse con nosotros para que pudiera ser un genuino sustituto en la cruz. un genuino sustituto. Recordemos que en el contexto de los falsos maestros, uno de los falsos maestros más caracterizados de este tiempo, antagonista a Juan, era Cerinto, y Cerinto creía y afirmaba y enseñaba una especie de primer ola de gnosticismo que explicaba que el Cristo divino, y esto lo hemos mencionado en distintos pasajes de esta carta, que el Cristo divino había descendido sobre el hombre Jesús, que no tenía nada en especial, en el momento de su bautismo, y que lo había dejado antes de su muerte. Por eso es maravilloso ver cómo Dios nos ha dejado en su palabra la refutación a esto, y cómo Juan, también el apóstol, inspirado por Dios, está escribiendo esto, no solo de agua, sino de agua y sangre. Porque estos falsos maestros afirmaban que el Cristo no había muerto. Ellos afirmaban que la deidad que es pura y que es luz jamás tendría comunión con la materia que es mala. Por lo tanto, ¿quién es el anticristo sino aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne? Jesús, Dios, se hizo hombre. Dios se encarnó en la persona de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Dios Hijo se encarnó y asumió en su naturaleza divina la naturaleza humana para siempre. Eso es lo que conocemos como la unión hipostática. Dios asume la naturaleza humana para siempre. Dios no se deshace de la naturaleza humana cuando muere Cristo en la cruz, sino que cuando nosotros, aquellos que estamos en Cristo, vayamos a su presencia y moremos para siempre en la eternidad con Cristo, le veremos como un hombre glorificado que a la vez es Dios. Eso es maravilloso. Cuando vemos, nuevamente enfocando ahora en el testigo de la sangre, vimos el testimonio del agua, vemos ahora el testimonio de la sangre. Cuando se acerca a la crucifixión, Jesús dice lo siguiente, Juan capítulo 12, verso 27 al 30. Ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y entonces vino una voz del cielo que decía esto. Y le he glorificado y de nuevo le glorificaré. Por eso la multitud que estaba allí la oyó y decía que había sido un trueno, y otros decían, un ángel le ha hablado. Y respondió Jesús y dijo, esta voz no ha venido por causa mía. Jesús no necesitaba saber lo que el Padre iba a hacer, sino por causa de vosotros. Era un testimonio. Dios estaba testificando en ese momento que él glorificaría su nombre a través de la hora que le esperaba a su Hijo, es decir, la hora de su crucifixión, de su muerte. Él ha venido no solo mediante agua, sino mediante sangre. Cuando vemos a Jesús en el Calvario, en el momento de la crucifixión, hay cosas que ocurren extraordinarias que testifican de la obra de Dios en ese momento, anunciando la identidad de su Hijo. Esas obras extraordinarias no vinieron por los ladrones que estaban al costado de Jesús, vinieron por Jesús. Los evangelios nos dicen que durante 3 horas la tierra se volvió tinieblas. Una oscuridad sobrenatural descendió durante 3 horas. Y ese símbolo de la oscuridad representa, nos señala al juicio y la ira de Dios. Esto lo hemos visto cuando predicamos el Evangelio de Marcos, exactamente en esta sección. Las Escrituras nos enseñan que es Dios el que tiene el control sobre la oscuridad y la luz. El Salmo 104:20 dice, tú ordenas la oscuridad y se hace de noche. Isaías 45:7 dice, el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades, yo soy el Señor el que hace todo esto. Y también nos enseñan las Escrituras que la tiniebla y la oscuridad de parte de Dios representan el juicio de Dios, representan el derramamiento de su ira. Joel 2:31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Amós 8:9, en aquel día, afirma el Señor omnipotente, haré que el sol se ponga al mediodía y que en pleno día la tierra se oscurezca. También debemos recordar que densas tinieblas fueron la novena plaga que el gran Yo Soy envió sobre la tierra para liberar a Israel en toda la tierra de Egipto por 3 días, Éxodo 10, 21 y 23. Y esto fue justo antes de la muerte de los corderos y la liberación de la esclavitud. Esta fue una señal del juicio de Dios. Esta oscuridad señala el juicio y la ira de Dios descendiendo no sobre Israel, sino sobre su Hijo en la cruz. Ningún hombre pecador podría recibir ese juicio, sino que solo el Hijo de Dios, un ser eterno, un ser infinito, es capaz, está habilitado para recibir una ira eterna e infinita que los pecadores merecen pagar infinitamente y eternamente en el infierno. Por eso solo el Hijo de Dios podía recibir la ira del Padre. También nos dicen las Escrituras que en el momento de la muerte de Jesús hubo un terremoto y el velo del templo de Jerusalén se rasgó y se partió en dos, y que hubo personas que resucitaron como las primicias de la obra de Jesucristo. Y al ver todo esto, el centurión exclamó: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Este es el que vino mediante sangre, mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y es el Espíritu, dice Juan, el que nos da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Nosotros hemos visto antes en Primera de Juan cómo el Espíritu de Dios es esa unción del Santo que nos guía a la verdad, que no hace falta que nadie nos enseñe sobre la identidad de Jesucristo, porque el Espíritu mismo nos enseña a nuestro espíritu, a nuestro corazón, nos afirma la verdad de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, no otra identidad. No podemos tener a un Jesús en cierto porcentaje. Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Él es íntegro, es una sola pieza, es una sola pieza. El Espíritu fue enviado para dar testimonio de Cristo. El mismo Jesús dijo en Juan 15, 26, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El comentarista Kistemaker dice lo siguiente: el Espíritu da testimonio como testigo del nacimiento. ¿Quién fue? ¿Por obra de quién tuvo concepción la Virgen María? Por obra del Espíritu. Él es testigo del nacimiento, Él es testigo del bautismo, Él descendió como una paloma sobre Jesucristo, Él fue ungido Jesucristo por el Espíritu de Dios en ese momento. Él fue testigo de la enseñanza de Cristo, Él fue testigo del ministerio de Cristo. Y hoy en día el Espíritu Santo sigue dando testimonio de Dios con respecto a la persona y obra de Jesús. Hermanos, hagamos un paréntesis acá y hablemos de la doctrina del Espíritu Santo y la misión y el propósito del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a dirigir su poder, va a dirigir su sabiduría en hacer exaltar a Cristo y este crucificado. El Espíritu Santo no está como un bufón para entretener a muchos, como el diablo lo ha puesto en tantas falsas iglesias. El Espíritu Santo, que es Dios, ha venido con el propósito de exaltar a Cristo, el Cordero de Dios, y de guiar a la iglesia en exaltación a Jesucristo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Comentarista Wiersbe dice lo siguiente: el Espíritu Santo es la única persona actualmente activa en la tierra que estuvo presente cuando Cristo tuvo su ministerio aquí. El testimonio del Padre es historia pasada. El testimonio del agua y la sangre es algo que nosotros miramos hacia atrás, como histórico. Pero el testimonio del Espíritu es una experiencia presente. El primero es externo, lo vemos en la historia, lo vemos en las Escrituras, lo vemos en la historia secular. Cristo fue bautizado, Cristo murió en una cruz y resucitó. Pero dice Wiersbe, el segundo, el testimonio del Espíritu es interno. El testimonio del Espíritu es interno y ambos concuerdan. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Hermanos, dice el texto, porque son tres los que dan testimonio. El Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres concuerdan. Los tres están de acuerdo sobre la persona de Cristo. ¿De quién es Él? De que es Cristo, el Hijo de Dios. Si miramos esa madrugada injusta, cuando juzgaban y acusaban a Jesús, donde los líderes religiosos, donde el sumo sacerdote habían puesto testigos falsos para acusar a Cristo de blasfemia, de pecado, y nadie podía hacer nada porque Él era justo, y estos testigos no concordaban entre sí, pero el Padre puso el agua, la sangre y el Espíritu, y estos tres concuerdan y señalan a Cristo como el Hijo de Dios, bendito para siempre. Amén y amén. El Espíritu de Dios nos da una certeza interna de la verdad del testimonio de Dios. El Espíritu nos afirma en nuestros corazones que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, y esa es una obra presente y continua en nuestro corazón, en el corazón del creyente. Incluso, como dice Pablo en Romanos 8, Él nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No solo de que Cristo es el Hijo de Dios, sino que a través de la obra de Cristo, Él nos da testimonio de que somos suyos, de que somos sus hijos. Quiero hacer un paréntesis, porque obviamente, si tenemos Biblias como la Reina Valera y las Américas, vamos a encontrar que en este pasaje, en el versículo 7, hay algo que yo no he leído hasta este momento, que dice lo siguiente, si miran conmigo. Dice, porque tres son los que dan testimonio. Y en vez de continuar el Espíritu, el agua y la sangre, dice, son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Pero la realidad es que este paréntesis que vemos ahí sobre estos testigos en el cielo, que menciona el Padre, el Verbo y el Espíritu, no están en los manuscritos más antiguos de Primera de Juan. No se encuentran en los rollos, digamos, en la carta de Juan en griego más antigua. Nosotros tenemos traducciones que se han hecho al español desde un Nuevo Testamento en griego, que fue una compilación de muchos y literalmente miles de fragmentos de las distintas cartas. Lo que es importante entender a la luz de este pasaje es que eso no estaba en los originales, eso no estaba en los manuscritos más cercanos al momento en que Juan escribió esto. Si ustedes tienen Biblias como la NVI, la NTV o la Biblia textual, omiten directamente esa sección, y está bien, porque no pertenece a lo más original. ¿Dice algo que no es cierto? No dice algo que no es cierto, pero dice algo que no está en los manuscritos más antiguos. Es más, en un comentario que se llama Enduring Word, dice lo siguiente: no aparecen en los manuscritos griegos de Primera de Juan, sino hasta el siglo XIV. a excepción de un manuscrito en el siglo XII y otro en el siglo XIII, en que se añadieron al margen por otra mano. Otra cosa, en todos los debates de los primeros siglos sobre la naturaleza de Cristo y la Trinidad, en ningún momento se cita ese texto, en ningún debate. Se cita el anterior, se cita el posterior, pero en ningún momento se cita ese texto. Si fuera original, si estuviera en la carta de Juan original, sería un gran texto para defender la Trinidad, para defender la doctrina de Cristo en los primeros siglos de la Iglesia. La cristología fue una de las doctrinas en los primeros siglos de la Iglesia que más se debatió y más se organizó. Y también si pensamos en las traducciones más antiguas que se hizo de la Biblia, al lenguaje de Siria, al árabe, al etíope, cóptico, sajídica, armenia, eslavonia y demás, en ninguna traducción aparece esa sección. Solamente aparece en una traducción al latín del siglo IV. Un pequeño paréntesis, uno puede investigar mucho más, pero quería dar un paréntesis de el por qué omito intencionalmente esa sección, porque entiendo que no es parte de los originales. Seguimos leyendo entonces el versículo 9. Vimos los tres testigos, el agua, la sangre y el espíritu. Y ahora vamos a ver el resultado de creer en ese testimonio de Dios. Pero miren conmigo el versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor ese es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. En muchas maneras nosotros confiamos en los hombres, nosotros confiamos en el testimonio de las personas, aunque los hombres nos pueden mentir, nos pueden engañar, igual depositamos confianza en ellos. ¿Cuánto más Dios es digno de nuestra confianza absoluta? Él jamás hizo ninguna injusticia, jamás dijo ninguna mentira, jamás faltó a la verdad, porque Él es la verdad. Él es la fuente de toda verdad. Juan da por sentado en este texto de que si confiamos en los hombres, Dios es mucho más digno de ser confiado. El testimonio que Dios ha presentado del agua, de la sangre y del espíritu es mucho más digno de ser confiado, tanto externo como interno, tanto objetivo como subjetivo en el corazón del hombre, es mucho más digno de confianza. Algunos dicen que Juan tenía en mente el testimonio de los hombres, pensando en Juan el Bautista, que daba testimonio de que Jesús era el Cristo. Finalmente, el punto es que debemos confiar en el testimonio de Dios. Porque ¿cuál es el testimonio de Dios? ¿Cuál es el resultado de ese testimonio de Dios? El propósito del testimonio de Dios. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Tenemos los que creen y los que no creen, ¿verdad? Juan siempre ha sido un contraste muy claro, muy radical. O luz o oscuridad, o verdad o mentira, o amor u odio. No hay neutrales, no hay grises. Estos grises les sirven de excusa a mucha gente, pero en las escrituras o somos de Cristo completamente o no somos de Él. Y por lo tanto estamos aún en nuestros pecados. Si nosotros en verdad conocemos a Dios, si en verdad somos creyentes, cristianos, entonces eso quiere decir que también creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y si hemos creído que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, entonces creemos el testimonio de Dios. Y tenemos ese testimonio en nosotros mismos. Hemos recibido y aceptado como fiel el testimonio de Dios sobre su Hijo. Y ese testimonio está en nosotros ahora. Y nosotros afirmamos que Dios es verdadero y así también el testimonio de su Hijo. Bertrand Russell Vivió de 1872 a 1970. Fue un conocido filósofo ateo que escribió más de 100 libros. Escribió una autobiografía de 3 volúmenes y fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1950. Uno de sus libros más conocidos es ¿Por qué no soy un cristiano? En él argumenta que todas las religiones organizadas son el residuo del pasado bárbaro y se reducen a meras supersticiones hipócritas y no tienen base en la realidad. En una ocasión se le preguntó a Russell qué le diría a Dios si se encontrara de pie ante él. La respuesta de Russell fue: probablemente le preguntaría, Señor, ¿por qué no me dio una mejor evidencia? Y Juan nos dice que Dios nos ha dado testimonio, que Dios nos ha dado evidencias de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y que el no creer no es una equivocación pasiva, el no creer es una decisión. No cree a Dios y ha hecho a Dios mentiroso, dice nuestro texto. Si nosotros no aceptamos el testimonio de Dios, estamos diciendo que Dios no es verdadero y por lo tanto le hacemos mentiroso. Hablamos de que su evidencia, de que su testimonio, de lo que Él nos ha presentado es mentira. Apuntamos a Dios como un mentiroso, por más que digamos que no tenemos la intención de hacerlo. Pero el no creer el testimonio de Dios sobre su Hijo, ese es el veredicto que levantamos hacia Dios. No creas que por solo el hecho de decir, pero yo no creo en Dios, estás justificado. Porque Dios sigue en su trono. Y las evidencias de que Dios es verdadero y de que el testimonio de Dios sobre su Hijo es verdad están delante de ti en esta mañana. Spurgeon, Carlos Spurgeon dice lo siguiente: el gran pecado de no creer en el Señor Jesucristo se menciona muy a la ligera y con un espíritu muy sutil muchas veces, como si a duras penas fuera un pecado. Sin embargo, de acuerdo a nuestro texto y al tenor de las Escrituras, la incredulidad es darle a Dios la mentira, ¿y qué puede ser peor que eso? La incredulidad es hacer a Dios mentiroso. Si al escuchar la evidencia del Evangelio, del testimonio de Dios, aún sigues sin creer, tú estás tomando la decisión de hacer a Dios mentiroso. Tú estás tomando el lugar de juez y diciendo Dios es mentiroso y lo que se presenta como el testimonio de Dios es mentira. Versículo 11. El testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Hay algo que es muchas veces malinterpretado, incluso por cristianos, y que tiene que ver con la vida eterna. Y hay algo que tenemos que entender y es que la vida eterna, a la luz de las Escrituras, no es un objeto. La vida eterna no es un permiso para ir al cielo. La vida eterna no es un ticket de entrada a la eternidad. La vida eterna es una persona. La vida solo tiene una fuente y es Dios. Dios es vida. Por lo tanto, todo lo que vive no vive porque tiene vida en sí mismo, vive porque Dios le otorga vida y el momento que Dios quiere, se apaga. La vida eterna no es algo, es alguien. La vida eterna es una persona, es Jesucristo, es el Hijo de Dios, es Dios. Y recibimos la vida eterna al estar en Cristo. Recibimos la vida eterna porque en el momento de nuestro nuevo nacimiento el Espíritu de Dios nos une espiritualmente a Cristo, que es la vida eterna, y por lo tanto ahora que estamos en Él, estamos en la vida eterna y tenemos vida eterna en Él. No es un obsequio, un regalo separado que Dios nos da y nos despide para que nosotros lo cuidemos a lo largo de nuestra vida. No, es una unión. Es una unión. Es la unión con Cristo. Separa esa unión con Cristo y perderás tu vida eterna. Pero déjame decirte algo. Es imposible que nada nos separe del amor de Dios en Cristo. Es imposible. Es imposible. Jesús dijo, mi Padre es mayor que todos y nadie puede arrebatar a las ovejas de la mano de mi Padre. Es maravilloso. Algunas veces has jugado con, si has tenido hermanos menores o algo así, donde agarras un dulce y lo pones en tu mano acá y tu hermano menor salta y nunca llega porque eres más grande. Dios es más grande que todos. Dios es más grande que todos, infinita, superlativamente más grande. Y nadie puede arrebatar las ovejas de la mano del Padre. Qué seguridad tenemos en Cristo. Qué maravilloso es el testimonio de Dios que la vida eterna está en su Hijo. Y por lo tanto necesitamos al Hijo para tener vida eterna. No hay vida eterna en ningún lugar de la tierra. No hay vida eterna en el Tíbet. No hay vida eterna en algún rincón de Asia. No hay vida eterna en el Vaticano. No hay vida eterna en ningún otro lugar. Hay vida eterna en una persona. Esa persona se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay vida eterna en ninguna otra persona. Están todos muertos. Todos nacimos pecadores. No hay vida eterna en ninguna otra persona. Solo en Cristo. Mucho menos hay vida eterna en algo que nosotros podamos fabricar o por nuestros propios esfuerzos. Mucho menos vida eterna simplemente por cerrar los ojos y meditar y tratar de poner nuestra mente en blanco y conectarnos con nosotros mismos. No hay vida eterna en eso. Es un engaño del diablo. Hay vida eterna en una persona. Su nombre es Jesucristo. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que se hizo hombre y vivió una vida perfecta y murió en la cruz como un criminal, cargando el pecado de su pueblo y venció la muerte, venció el pecado, recibió toda la ira de Dios por nuestro pecado y dijo, consumado es, terminado está, ha acabado la obra que el Padre le mandó hacer, fue sepultado durante 3 días, resucitó de entre los muertos con la victoria sobre el pecado y la muerte, ascendió a los cielos y de ahí ha de venir a juzgar al mundo. Ese es Jesucristo. ¿Lo conoces? Ese es Jesucristo. Cuando el descubridor del cloroformo llamado Sir James Simpson estaba en su lecho de muerte, un amigo le preguntó, Señor, ¿cuál es su teoría en cuanto a lo que le espera por delante? Y Simpson respondió, ¿teoría? Yo no tengo ninguna teoría, sino una certeza, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esa es nuestra certeza. No hay teorías, no son hipótesis, es el testimonio vivo de Dios en nuestros corazones por su Espíritu. Juan nuevamente nos vuelve al inicio de su carta. Él no está hablando de un Cristo espiritual, él no está hablando de algo que es una iluminación especial para algunos. Él no está hablando de que había un hombre y que una divinidad bajó sobre él y que después lo dejó porque era muy santa. No, Juan está diciendo lo que hemos visto y oído, lo que han palpado nuestras manos tocante al verbo de la vida. Eso es lo que Juan está anunciando, lo que han visto, lo que han oído, lo que han palpado con sus manos. Cuando Jesús resucitó, Él les dijo, tóquenme, un espíritu no tiene carne como ven que yo tengo. Es necesario que tengamos al Cristo completo y verdadero. De otra manera, no tenemos el testimonio de Dios. No tenemos el testimonio de Dios. Los testigos en el juicio de Cristo no estaban de acuerdo, pero estos testigos que Dios presenta están completamente de acuerdo. Son evidentes, son coherentes. Él es el Hijo de Dios. Y si estás ahí sin Cristo y sin conocerle, ven a Él en arrepentimiento y fe. Arrepiéntete de tu ignorancia, arrepiéntete de haberte apartado de todo lo que tiene que ver con Jesús por no conocerle. Piensa en esto, si hay un cofre y yo te digo que está lleno de serpientes, tú no te acercarás a Él. Pero imagínate que en vez de serpiente tiene oro. Y nunca has comprobado si el veredicto que te han dado sobre ese cofre es cierto o no es cierto. Ahora, si es cierto, hay serpientes. Y no es... Puedes confirmarlo y corroborarlo y nada más. Pero si no es cierto, te estás perdiendo de un gran tesoro. Si no es cierto, te estás perdiendo de algo sumamente valioso. Lo que te quiero decir en esta mañana es, verifica lo que crees sobre Jesús. Verifica lo que piensas sobre Jesús con las Escrituras, con el testimonio de Dios, con lo que yo te he hablado a lo largo de este sermón. No te quedes pensando, no, yo ya conozco a Jesús, ya sé lo que es. Porque quizás lo que no estás viendo es que hay un tesoro, hay un cofre lleno de oro en Jesús. Él es maravilloso. Él es maravilloso. Quiero terminar con una cita del autor de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis. Él fue un apologeta cristiano, primero ateo, luego conoció a Cristo, la verdadera identidad de Cristo, y él estaba asombrado por lo que la gente dice acerca de Jesús. Y en su libro Mero Cristianismo, él aborda este tema, y quiero leer dos citas de él, y con eso terminar, que dice lo siguiente. Estoy tratando de evitar que alguien diga la cosa más tonta que la gente a menudo dice acerca de Jesús. Estoy listo para aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Esa es la única cosa que no debemos decir. Un hombre que siendo solamente hombre dice las cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro moral. Él sería o un lunático al nivel del hombre que dice ser un huevo escalfado, o sería el diablo del infierno. Usted debe hacer su elección. O este hombre fue y es el Hijo de Dios, o es un loco o algo peor. Tú puedes tacharlo de necio. Tú puedes escupirle y matarlo como un demonio. O puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no salgamos con ideas absurdas de que él fue un gran maestro. Él no nos ha dejado abierta esa posibilidad. Esa nunca fue su intención. Y más adelante dice, encaramos entonces una alternativa atemorizante. Este hombre del que hablamos, o era y es quien él dijo ser, o es un lunático o algo peor. Ahora me parece obvio que él no era ni lunático ni malvado. Y consecuentemente, aunque extraño o aterrador o poco probable como parezca, tengo que aceptar la posición de que él era y es Dios. Dios ha aterrorizado en este mundo ocupado. Dios, perdón, ha aterrizado en este mundo ocupado por enemigos en forma humana. ¡Qué maravilla! Dios ha venido al mundo en carne. Jesucristo es Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y oramos para que tú la uses por medio de la obra de tu Santo Espíritu. Oro por aquellos que están en este momento mirando este video y no te conocen. Señor, que no haya obstáculos, que no crean que ellos pueden juzgar, que son más inteligentes, que ya conocen todo acerca de Jesús, sino que puedan probar y ver cuán bueno es el Señor, que puedan acercarse al testimonio de Cristo en las Escrituras, al Evangelio de Cristo, y puedan ver a Jesús como quien verdaderamente es el Cristo y el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Señor, porque la alternativa de no conocer a tu Hijo es una muerte eterna y un castigo eterno. Pero hoy es el día en que tú te complaces en salvar. Hoy es el día de salvación. Y todos aquellos que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe, Señor, no serán rechazados. Padre, y quiero orar por mis hermanos y hermanas, que a la luz de este sermón ellos puedan afirmar sus corazones, ellos puedan gozarse, disfrutar de esta evidencia, disfrutar de la certeza de que Dios ha puesto más testimonios, que Dios ha dado todas las evidencias para que a nadie le quede duda y todo hombre cierre su boca delante de Él. Porque un día toda rodilla se doblará delante de Jesucristo y toda lengua le confesará que Él es el Señor. Te amamos, Padre, te amamos. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Que tengan un precioso día del Señor.